Hoy, en el enganche, Rampla Juniors, la pelota que flota.
Seguro que a muchos os suena esta música, ¿verdad? Son los Picapiedra de Flintstones. Esto viene al hilo, aunque parezca mentira, de nuestra historia de hoy, porque los Picapiedra es el apodo que reciben los seguidores del Rampla Juniors, el considerado como tercer grande del fútbol uruguayo.
Desde la villa del cerro, mirando hacia la ciudad, en un álbum que es de acero, la historia de Rampla está. Siempre ha sido sus leones, corazones de titán, porque Rampla a sus campeones le dio sangre y caridad.
El apodo, como tantas otras cosas en la historia de este club, tiene que ver con su estadio, el antiguo Estadio Parque Nelson de Montevideo, nombrado así en honor al almirante inglés Horatio Nelson. El recinto se inauguró en los años 20 y fue reformado a mediados de los 60, una obra en la que participaron los propios hinchas del Rampla Juniors. Picando piedra, por supuesto, y así quedaron bautizados. En 1980 el Estadio Parque Nelson es rebautizado. A partir de entonces es nombrado como Estadio Olímpico. Y mirad, en realidad de olímpico no tiene nada. Ni pista de atletismo, ni instalaciones para cualquier otro deporte que no sea el fútbol. Por no tener, no tiene ni tribunas en su fondo sur, donde limita con un astillero, ni en su lateral este, por donde limita con las aguas de la bahía de Montevideo, en la desembocadura del Río de la Plata. Un estadio único donde el pequeño muro que separa el campo de juego del río no puede evitar que continuamente la pelota acabe sumergida en aguas platenses. Un club único con características difíciles de encontrar en cualquier otra parte del mundo. Una historia única que te contamos aquí, como siempre, en El Enganche. Una nueva historia en torno al fútbol que te traemos como siempre cada lunes en Spain Media Radio, todas las semanas, allá donde escuches tus podcasts, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google, etcétera, 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 y en redes sociales, arroba El Enganche, en Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo de quien te habla, de Fran Izuzquiza y también de José David López. ¿Cómo estás?
Muy buena, Fran. Un saludo fuerte a todos los que ya supongo que están escuchando esta semana el programa del Enganche, como siempre, en el coche, en la ducha, mientras cocinas, desde el gimnasio. Desde España, México, Argentina, Colombia, Perú, desde donde sea, estamos seguros que jamás habéis imaginado que el fútbol puede ofrecer un estadio donde la pelota toque césped, donde también esté en contacto con el barro y sobre todo hasta que sea capaz de navegar en el agua, tal cual. El Estadio Olímpico, que casi parece una broma de cualquier uruguayo irónico llamarlo así, se sitúa en la Villa del Cerro, en la mismísima bahía de Montevideo, por lo que deja un paisaje absolutamente surrealista, muy pintoresco y reflejo absoluto de la realidad del fútbol uruguayo, donde importa más la garra, el corazón y la fe que las instalaciones, materiales o inversiones realizadas para el fútbol. Y esa realidad es que este club, considerado el tercer grande de Uruguay, tiene un estadio con casi un siglo de vida. El equipo jamás ha tenido un euro sobrante y la pelota, además de tener como finalidad acabar en la red para sumar victorias del equipo, pues de vez en cuando se toma la licencia de poner rumbo al agua del Río de la Plata, como si quisiera recordarnos que, aunque cada vez menos, aún existen rincones románticos donde agarrarse a los valores primarios del fútbol. Por tanto, bienvenidos al estadio donde la pelota se moja, se empapa y hasta hace submarinismo. Bienvenidos a la historia del Rampla Juniors.
Para todos aquellos que lo divisamos en la distancia, para todos aquellos que somos enamorados del fútbol, que un club sea capaz de subsistir superando todo tipo de problemas financieros, todo tipo de obstáculos competitivos y todo tipo de zancadillas sociales, representa un punto de vista muy romántico, la verdad. Pero vivirlo desde dentro, primero como hincha durante toda tu vida y después llegando incluso hasta ser la presidenta, es algo que nada tiene que ver con el romanticismo y sí con la lucha interminable. Y de eso sabe desde varios frentes además nuestra primera invitada, Isabel Peña, que es perteneciente a la directiva de Rampla Juniors, que hasta hace poco era la mismísima presidenta y que desde luego ha dedicado toda su vida a ser hincha de este club. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida al Enganche.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta, evidentemente, cuando alguien ha dedicado toda su vida a ser hincha de Rampla Juniors, es saber de dónde nace tu amor picapedrero, tu amor por el club.
Bueno, de toda la vida, yo nací acá en el Cerro, a 3 cuadras del Olímpico, del Estadio Olímpico. Toda mi familia ramplense, mi hermano jugó en Rampla, bueno, mi sobrino, mis nietos, digo, bueno, toda la familia. O sea que esto se llamó de chico, ¿no? Pero, no, la verdad que los colores siempre, aparte por la zona, amén de que hay otra institución, digo, siempre nosotros estuvimos vinculados a Rampla.
Hasta donde sé, Isabel, desde muy joven formas parte, digamos, de una barra de amigos y alientas al club, ¿no? O sea, que has sido hincha incluso de barra, vaya.
Claro, obviamente, a los partidos íbamos siempre, ¿no? Inclusive a una cuadra del Olímpico vivió Natalia Oreiro, que hoy el padre está integrando la directiva también. Uh-huh. Y bueno, de chiquita también el padre la llevaba. O sea que todos nos hicimos en el barrio.
¿Tienes algún recuerdo especial, Isabel, de algún día que no puedas olvidar, que sea uno de esos que hace que jamás puedas separarte del club? Una de estas cosas que de verdad te engancha para siempre.
Bueno, en el año 80 hacía 10 años que Rampla estaba en la B. En el 80, con siendo presidente el doctor Constante Senra, subimos a la... Y bueno, aquello fue una prueba de reunirnos días antes, haciendo plumeros con los colores, cortando papelitos, la familia, bueno, mi madre, mis tías, todo. Aquello era algo impresionante y algo tan inolvidable que lo vivimos de una manera, aparte campeones invictos, todo lo que vivió la Villa del Cerro, porque realmente toda la villa lo vivió, a mente que está el otro equipo, ¿no? Uh-huh. Pero Rampla es un club muy querido, en la cual de otros clubes como Liverpool en aquel momento, Defensor, todos los equipos vibraron junto a nosotros, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue algo histórico. Impresionante, la verdad que eso fue inolvidable.
Y después, Isabel, de tantos años de hincha, de amor al club, de crear una sección de fútbol femenino en la Federación Uruguaya, como has hecho y como es principal partícipe de que eso exista, de muchas cosas más, ¿cómo te llegó la oportunidad de ser la presidenta y qué enfoque cambia del club cuando lo ves desde dentro?
Bueno, en ese momento el presidente era Juan Castillo y por un tema de que tuvo que renunciar porque se dedicó a la política. Uh-huh. Entonces quedé, como era vicepresidente, quedé yo. De cualquier manera, a mí me parecía un poco disparatado, ¿no? Si bien toda la vida estuve vinculada, no estando toda la vida en directiva, pero sí de pronto haciendo los comités para armar las directivas. Pero siempre estuve vinculada además con comisión de sede, de fiesta. 23 años con el fútbol femenino, colaboré con juveniles, entonces estuvimos inmersos toda la vida. Y bueno, para mí, de cualquier manera, tampoco era extraño, porque el estar toda la vida adentro, no solamente el título, pero después para mí no, era una más y seguí siendo una más. Uh-huh. Y con compañeros y todo, que tampoco negaban la posibilidad de que ella estuviera, ¿no? Todo lo contrario.
Isabel, hemos contado ya que el mote de los hinchas, de los aficionados de Rampla Juniors, los picapedreros, los picapiedra, viene porque en la construcción del estadio los propios aficionados ayudaron de aquella manera, picando piedra. Queremos que nos confirmes esta historia y también otra que va incluso más allá, y es que es cierto que hay varios aficionados que están enterrados, cuyas cenizas están enterradas tras las porterías del estadio.
Exactamente. Quien te lo dijo, no falta la verdad. Personas ancianas, porque ahora hay mucha maquinaria, pero hace muchísimos años no la había. Y personas mayores, a pico y pala, las gradas de madera. Yo no alcancé en ese momento a ir al estadio cuando estaban las gradas de madera. Pero de cualquier manera, para poder construir lo que hoy está, Sí, personas mayores, y la verdad que a pico y pala, pero con un entusiasmo, con un amor, porque estaban trabajando para el club. Y luego sí, hasta el día de hoy, por ejemplo, ayer me solicitaron de una persona que había fallecido y querían poner las cenizas, ¿no? No sé si está bien o está mal, digo, pero a un hecho de que no te podés negar, ¿no? Porque lo pidieron como última voluntad también. Entonces, es triste. Yo a veces un poco entre broma digo, y ahí por ejemplo están las cenizas de Ballesteros, que fue que fue el golero que estuvo también en las Olimpíadas. Y la verdad, yo digo, todos estos monstruos que hoy están allí, un tirón de oreja para algunos jugadores que de pronto no meten la pelota en el arco, ¿no? Un poco en broma, ¿no? Pero sí, prácticamente la historia está en la cancha, la historia.
Brutal. Ya no solo que los hinchas ayuden a generar directamente, digamos, a moldear, a remodelar de alguna manera el estadio para que aquella madera pase a ser cemento, por decirlo de alguna manera, de ahí viene lo de picapiedra, pero que los propios hinchas y algunos exjugadores estén enterrados detrás de las porterías del estadio, brutal. De un estadio además tan peculiar como estamos diciendo que es, porque de verdad lo es, pues a mí me parece una historia increíble que habla muy bien de la unión, de la identidad que representan los hinchas de este equipo para Rampla. Siempre que imagino, Isabel, un contexto de fútbol uruguayo, me sale algo muy parecido a lo que es el club, a lo que es Rampla Juniors, es decir, el típico club de barrio, hinchas devotos, socios de toda la vida, vecinos, tradición que pasa de padres a hijos, pasión innata y superar juntos todos los problemas como los que estamos hablando. Pero, Isabel, ¿por qué Uruguay es experto en sobrevivir en estos límites y aún así siempre ser capaz de sacar la cabeza?
Exactamente. Además, bueno, como tú sabrás, jugadores que van, que migran y que, bueno, como Suárez, que lo tenés en España, Suárez, a Godín, a Josema, digo, hay una cantidad, no de ahora, sino de siempre, toda la vida, ¿no? Que vienen del interior, además, ¿no? Que es de donde hay que enfocar más y tratar de buscar jugadores en esa zona, ¿no? Hablando de personalidades y eso, ¿no? Del hecho, allí en España tenés a un hincha ferviente, no solamente ferviente, sino que es fue nombrado presidente honorario del club, que es el contador Enrique Iglesias.
Joder, fíjate.
¿Y esto por qué?
Que realmente es hincha de Rampla.
¡Qué bueno!
Y bueno, y hay mucha gente que además está allá, ¿no? Pero la verdad, lo de Rampla es histórico. Hoy por hoy tenemos el estadio, de pronto con algunas carencias, pero sí con una vista que no la tiene ningún estadio acá en el Uruguay, ¿no?
Justo por ahí vamos, Isabel. Explica eso de que un estadio tan peculiar, que es el Estadio Centenario, siga siendo el único de la élite de todo el mundo que ve cómo la pelota puede acabar en el agua de vez en cuando en pleno partido. Esto le da un toque tan especial al estadio y a la vez tan romántico, también demostrando lo que es el fútbol uruguayo. ¿Cómo esto al final acaba siendo imagen del club realmente, ¿no, Isabel, supongo?
Claro, el tema es que todo tiene un costo, ¿no? Porque cada pelota que se va son más de $100. Cuando jugamos con Nacional, que traje después de 30 años, traje a Nacional, que la tuve que luchar porque realmente no lo permitían, ¿verdad? Pero tanto insistí, que por suerte lo logré, de traerlo. Y bueno, que Polenta todas las pelotas las tiraba al mar, ¿no? Hasta que nos quedamos sin balón, hubo que salir a buscar de apuro, ¿no? Son hechos anecdóticos, ¿no? Pero la verdad que es precioso. En un atardecer no sabes lo que es. Yo digo, si alguien mira el partido y está aburrido, o no le pareció, o le parece feo el partido, con la vista que tiene ya está.
Desde luego que sí.
Tienes la recompensa.
¿Sabes si es el estadio, más cercano al agua de todo el mundo?
Y pienso que sí, porque tenemos tenemos al estadio Francini, pero está más lejos del agua. Está en la zona, pero está más lejos. Nosotros estamos pisando el agua.
Literal. Sí. A lo que decías antes, a lo que decías antes de que le hace unas vistas increíbles, yo hablo a nivel particular lo que voy a decir ahora, pero creo que le puede pasar a mucha gente que sea pues un poco friki, por decirlo de alguna manera, del fútbol internacional. Yo tengo pendiente el viaje de ir sí o sí, tarde o temprano, a vuestro estadio. Y principalmente la primera excusa es esto, es que sea tan especial, es que no tenga, o sea, que tenga un atardecer perfecto, que pueda caer la pelota al agua. ¿Tú sientes que ha habido mucha gente a lo mejor de fuera que ha ido y sabes que es específicamente por la singularidad de vuestro estadio?
Sí, cuando yo asumí, vino gente de España inclusive, vinieron, bueno, de muchísimos países vinieron, ¿no? Pero quedaron encantados con la vista a la bahía, porque divisas toda la ciudad. ¿Me entendés? Uh-huh. Sí. Que no lo tiene otro estadio y quedaron, y eso que vinieron prácticamente en invierno. Uh-huh. Y la verdad que la gente quedó impactada, ¿no? Con la vista. Gente uh-huh. que nunca estuvo presente, simplemente en fotos, ¿no?
Yo, a quien no pueda hacer este viaje que va a hacer José David, yo le animo a hacer algo que es gratuito, que yo mismo he hecho, que es buscarlo en Google Maps, y veréis cómo, efectivamente, como dice Isabel, el campo está separado del agua por un muro, además por un muro bajito, de los que en el patio del colegio se te va el balón fuera sí o sí, y efectivamente, como ya comenta, detrás está la bahía de Montevideo y al otro lado, el centro de la ciudad con unos edificios espectaculares que se ven desde este campo, lo que conforma una vista única para la práctica del fútbol. Isabel, un gustazo conocerte, un gustazo conocer vuestra historia y que sigáis disfrutando del fútbol allí en Rampla Juniors como hasta ahora o, por qué no, mejor incluso. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias y espero que cuando llegues en alguna oportunidad a Montevideo nos visite.
Desde luego, cuenta con ello. Un saludo, Isabel.
¿Ya? Bueno, un abrazo. Gracias por todo.
Nada a orillas del Río de la Plata es como en el resto del planeta, y si estamos analizando las particularidades de un club como Rampla Juniors, desde luego que la figura de su portero, un rol siempre muy especial y repleto de historias de soledad y pensamientos originales, pues no iba a ser diferente. Rodrigo Odriozola es desde hace ya algunas temporadas el meta de Rampla Juniors y sabe muy bien lo que es labrarse su propio camino para el fútbol y también para algo más que fútbol, nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al Enganche.
Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, un gusto de que estén en comunicación con nosotros y contando la historia de este hermoso club, ¿no?
Eso es, para que aquellos que no te hayan podido ver jugar o no te reconozcan, ayudará a decir que has pasado por varios clubes uruguayos durante tu carrera, que conoces muy bien cómo hay que agarrarse a la pasión más allá de los obstáculos del fútbol uruguayo, que llegaste a jugar también en Colombia, sí. Incluso... Atentos, incluso has llegado a jugar en Irán. Ahora tienes 30 años, disfrutas en Rampla Juniors y Rodrigo, digo todo esto por una pregunta concreta. ¿Cómo explicamos por qué el fútbol uruguayo parece sobrevivir o subsistir siempre en vez de crecer y evolucionar cuando no paran de salir jugadores y de generar jóvenes que acaban en grandes clubes de todo el mundo? ¿Por qué esa dualidad, esa doble cara?
Bueno, hoy en día justo estamos en una pelea por de Uruguay, el fútbol uruguayo, que tienen, bueno, hay una empresa que tiene los derechos incorporados a ellos, bueno, por los mismos montos que por temporada, y bueno, la verdad que el 98 que se televisan los partidos más o menos acá en Uruguay hasta la fecha, la audiencia televisiva ha crecido un montón, los ingresos han crecido de manera muy importante y más o menos la llegada que tiene al jugador y a los clubes de fútbol es más o menos la misma. Entonces, en esa acción de los ingresos que hay por mirar partidos de fútbol, lo que le llega al fútbol, en realidad los cuadros menores, los más perjudicados son ellos, ¿no? Los que tienen ya de recursos o de autosustentación, porque por taquilla es difícil sustentar acá en Uruguay porque es muy poca gente. La verdad es que la hinchada está repartida, mayormente repartida en los dos clubes grandes, que entre los dos deben de tener cerca de 2 millones y nosotros somos 3 millones de habitantes. Ese millón o hasta menos, te diría, se reparte entre todos los demás clubes. Y bueno, ya te podrás imaginar que vienen 500 o 1.000 personas a todos los partidos y con esa taquilla no se puede sustentar un partido. De hecho, los partidos por pago de seguridad, de boletería, de jueces, dan déficit para los equipos. Y bueno, en ese reencauce me parece que se está empezando a enfocar la parte directiva de fútbol, el jugador que se está empezando a involucrar un poco más, tanto los árbitros y todos los grupos de interés que rodean el fútbol. Estamos intentando de que un club pueda autosustentarse más allá de la transferencia, porque esto es un círculo, ¿no? La necesidad de transferir hace que se vendan muy baratos jugadores, el jugador tratar de crecer económicamente, cualquier oferta lo tienta y intenta irse del club, terminar el contrato e irse, y los clubes no lo pueden retener porque no pueden ofrecer contratos comparados con otros lugares mismos de Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, en ese, como te digo, reencauce estamos. El jugador tiene que luchar día a día, muchas veces con atrasos salariales de mucho tiempo. Hay equipos que están 5 meses sin cobrar. Y bueno, esas gestiones anteriores, sobre todo de la parte directiva del fútbol, se está empezando a pagar cara, ¿no?
Uh-huh. Explicación clara, pero también muy contundente de la realidad de cómo es el fútbol uruguayo en estos momentos y que también pues toca a los clubes, pese a que veamos que Uruguay siempre está compitiendo a gran nivel en lo que respecta a su selección. En este sentido, Rodrigo, existe seguramente una parte antropológica en este carácter charrúa de la garra del uruguayo como pueblo, pero si lo representamos todo en vuestro equipo, ¿cómo explicamos que al club al que llaman el tercer grande del país tenga un estado tan humilde que la pelota cae continuamente al agua durante los partidos? ¿Cómo se convive con esto?
Sí, en realidad es una particularidad que tiene la cancha, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo justo ahora estoy sentado en una de las gradas, y la grada principal, por llamarlo de una manera, a toda la costa la costa atlántica del Uruguay, y bueno, está esa particularidad que la pelota sale 30, 20 metros del muro posterior, digamos, a la cancha y se va de agua porque está bastante cercano. Uh-huh. Pero por más que haya tribuna es difícil de evitar, ¿no? No es por las necesidades que puede llegar a pasar el club, sino que por el estado geográfico en el que está ubicada la cancha nada más.
Hace más.
Pero tiene sus atractivos, ¿no?
Desde luego. Es justo lo que estamos destacando, que es una cosa tan singular que al final acaba no solo por ser reflejo de lo que es el fútbol uruguayo, sino también por ofrecer un atractivo diferente. Nos llama mucha atención, como bien dices, lo del estadio, evidentemente, refleja muy bien lo que es el fútbol uruguayo, pero de igual manera le da un atractivo único a vuestro club. Y te pregunto, como jugador que tiene tantos partidos allí, ¿hace más calor en verano, más frío en invierno? ¿Se nota la humedad? ¿Cómo condiciona esto un poco los partidos?
Sí, en realidad, sobre todo en la primavera, en este tipo de cancha que da la costa, se siente bastante el viento, ¿viste? Hay partidos en los que el viento es muy fuerte y bueno, pelotas que saca de arco se cuesta meterla en terreno en rival. Los rechazos de los zagueros o de los jugadores de más defensivos cuesta que la pelota avance, porque hay una fricción bastante importante en el tema viento. Hay vientos que superan 40 kilómetros la hora a veces y, uh-huh, y bueno, estás jugando en plena rambla, no tenés ningún reparo, digamos, para el viento, entonces va directamente en la cancha.
Cuenta la leyenda que hace décadas algunos de los barcos que navegaban por la bahía, por la desembocadura del Río de la Plata, podían parar cerca del campo de fútbol para ver los partidos de Rampla Juniors, y que era curioso ver a los marineros gritando, animando, celebrando goles desde las gradas flotantes que eran el barco. ¿Tú has vivido escenas como esta o has vivido alguna anécdota curiosa propiciada por el estar justo al lado del agua?
No, lo que sí se ve es que, claro, es difícil la parte de seguridad enfocada sobre todo del lado que está el agua. Entonces hay mucha gente que se arrima al muro, sobre todo posterior, y se ve gente mirando el partido sin pagar la entrada, por llamarlo de una manera. Y bueno, después queda bien atrás de uno de los arcos, hay una empresa que se dedica a la reparación de barcos, y bueno, hay 4, 5 siempre barcos parados que están siendo reparados por esta empresa. Y también tenés obviamente la vista de toda la costa céntrica de Montevideo.
Sí, es brutal, nos lo contaba ahora Isabel, la expresidenta del club, que en este sentido pues es...
Sí, tenés la vista de una refinería que hay acá de petróleo, bueno, una ex cárcel que hay en una especie de isla. Ahora mismo estoy viendo un barco que estuvo encallado durante... Se ve que quedó encallado en algún momento. Uh-huh. Y quedan los restos del barco ahí. Bueno, tiene varias particularidades de ese tipo, viste, que al estar en el mar te permite horizontalmente una vista muy prolongada. Entonces, estamos viendo desde acá a casi 5 kilómetros para adelante, por no tener ningún obstáculo.
Entre los futbolistas, Rodrigo, en el vestuario, ¿tenéis bromas con el agua? ¿Desde el tipo de poneros castigos en los jueguitos o quien pierda lo lanzáis al agua, cosas de este tipo?
No, me ha tocado surgir eso. Sí, no me ha pasado que en medio de partidos, ir partidos perdiendo o ganando y el equipo rival intenta sacar la pelota para el otro lado, porque también una particularidad del fútbol uruguayo que no es que hay clubes que cuentan con 20 pelotas para los partidos, hay 3, entonces cuando se la sacan al agua muchas veces son difíciles de recuperar, entonces te vas quedando sin pelota y el tiempo que transcurre con mucho más, la reanudación de juego es mucho más dificultosa con menos pelota.
Todo lo que sea esta otra ley no escrita del fútbol de intentar alargar, de intentar sacar rentabilidad como sea, en su máxima potencia en este sentido. Decía en la introducción que Rodrigo está acostumbrado a pelear con todo en su carrera futbolística, también fuera de ella, porque, como digo, además de ser portero de Rampla Juniors, saca tiempo para ser estudiante de Facultad de Economía. Y atentos, ¿cómo es eso, Rodrigo, de que has llegado a dar clases de contabilidad a reclusos de una cárcel?
Sí, acá en Uruguay, ahora el secundario hizo un convenio con el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación para Cárceles, y bueno, hay un convenio, yo soy profesor de contabilidad, no recibido, pero ejerzo profesorado de contabilidad y doy clases en una cárcel por mi conocimiento obviamente iniciales de contabilidad, ya que estoy haciendo Facultad de Economía, como decía vos. Estoy dando clase a una cárcel que está cerca de donde yo vivo.
O sea, implicación máxima ya no solo con lo que estás estudiando, sino también con gente con problemas sociales ahora mismo en su vida. ¿Es esto una manera, sobre todo lo de estudiar economía dentro de un fútbol uruguayo muy particular, Rodrigo? ¿Es una manera de pensar que tal y como está el fútbol actual allí en Uruguay, donde no se puede ahorrar demasiado dinero, incluso futbolistas que estáis en primera división, pues tenéis que estar muy atentos a que la vida del futbolista se acaba, a que ¿qué va a ser entonces cuando se acabe eso y que tenéis que valorar también capacidades laborales, ¿no? Te lo digo porque no es muy normal y es algo que además ya hemos hablado aquí en algún momento en el enganche y que es lógico que tengas que pensar en el futuro. Es una manera de prepararte para lo que te va a venir después, ¿verdad?
Sí. A ver, es tal cual lo que vos decís. Una de mis salidas, yo también tengo pensado hacer el curso de entrenador, pero una de mis salidas fue esa. Estudiar economía, me gusta. Me parece que tengo tiempo como para hacerlo y bueno, ya te decía recién, para el jugador de fútbol la salida más fácil que tiene por conocimiento futbolístico y por todo lo que ha aprendido durante su vida es ser entrenador y la salida que buscan los jugadores acá en Uruguay, pero la realidad marca eso, como decía recién, que hay que prepararse para lo que viene después del fútbol, porque la verdad acá no te da para salvarte, como por ejemplo les pasó a ustedes en España. Hay jugadores que cobran este monto obviamente importantísimo. Yo tuve ahora una propuesta o una posibilidad de poder llegar a Leganés, la tercera edición, porque tengo pasaporte comunitario, y bueno, por un tema de edad no se pudo dar, y los números que manejan en España son totalmente diferentes. Era como tercer arquero, y los números que manejaban eran totalmente diferentes a los que son acá en Uruguay. Y bueno, te da como para invertir o para dedicarte a otras cosas en la vida. Acá no, acá tenés que estar preparado porque después del fútbol tenés que armarla como cualquier trabajador.
Si modificaran, si restaurasen, que se ha intentado, que se dice que se ha intentado cambiar, que se ha intentado modificar para que vuestro estadio tenga un aspecto más profesional, más habitual, ¿crees que se perdería su mística, su magia y la magia del club también?
No, porque se puede hacer se pueden hacer cosas, obviamente, que no entorpezcan el atractivo que tiene el estadio.
Bueno, pues Rampla Juniors con... ¿Perdona, dinos?
Que tiene mucho margen de mejora este estadio. De hecho, proyectos como para mejorar y profesionalizar un montón de cosas. Es difícil subir el tema de la capacidad, porque ya te digo, jugamos con 1.000, 2.000 personas y no se llena muchas veces el estadio. pero para profesionalizarlo en diferentes áreas, el estadio tiene muchísimo margen para mejorar.
Bueno, pues como veis, este margen de mejora no riñe con la magia, con el carácter único del club y de su estadio y de las vistas que se tienen desde el campo y de los balones en el agua también, ¿por qué no? De lo que vamos a hablar ahora. Rodrigo Odriozola, gracias por acompañarnos hoy aquí en El Enganche. Un fuerte abrazo desde España.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y estamos a la orden. Y bueno, un abrazo grande a ustedes también. Like the legend of the Phoenix,
all ends are beginning. Imaginad la postal que hemos descrito, un estadio de fútbol coqueto, con tres pequeñas gradas de cemento y un lateral del estadio abierto al Río de la Plata, desde el que se ven pequeñas barcas, peces saltando de vez en cuando, los rayos del sol azotando su reflejo, nos contaba Rodrigo, el barco hundido, la isla con la antigua cárcel. Y a todo esto allí se está disputando un partido y la pelota, como tantas veces, pues recibe un golpeo tan erróneo que por unas o por otras acaba en el agua. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen en ese momento justo? Bueno, pues esto nos lo va a contar Jonathan Vera, que es hincha de Rampla de toda la vida y que además es ayudante del Estadio Olímpico y encargado precisamente de actuar en estos casos. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Buenos días para todos en España.
Antes de nada, Jonathan, decirte que tu trabajo tiene todo lo que nos enamora aquí en El Enganche, que une aquellos valores sólidos del fútbol primario, que además en un contexto donde solo así, con ese tipo de ayudas de todos los hinchas y de socios, pues se puede seguir disfrutando de todo lo que os une a todos, que es el club Rampla Junior. Y dicho esto, en España diríamos que eres una especie de aguador, pero me dicen que en Uruguay te dicen aguatero y hasta con algo de ironía alguno me ha dicho anfibio por aquello del agua. ¿Cómo llamamos a esta labor que tú haces exactamente? Y de paso, Jonathan, ¿cómo te llegó esa labor?
La labor mía es el utilero acá en el club donde trabajo, pero esa labor es pelotero.
Ajá, pelotero. Pues mira, no está nada mal, ¿eh?
Yo hace 4 años trabajo en el club y siempre caían las pelotas al agua y nadie se quería meter y tal. Un día, un partido en invierno, habían 12 grados y tal. Antes de perder la pelota me tiré.
Qué bueno.
Es complicado porque está, pero ahí todo el estadio salí del estadio y toda la gente me aplaudía y está, yo qué sé. Yo lo amo porque soy hincha del club y lo amo. Pero hay gente que me decía, estás loco.
Jonathan, que nos imaginemos todos ahora mismo en el Estadio Olímpico de Rampla Juniors, la pelota acaba en el agua ahora mismo, acaba de caer en el agua. ¿Cuál sería el proceso para recuperarla? ¿Qué haces? ¿Qué pasos tienes que dar?
Primero salir del estadio por un muro, ahí meterme, sacarme todo, meterme y empezar a nadar.
Directamente empezar a nadar, no tienes una barquita o algo así, ¿no?
No. Una barquita y a nadar.
Y sin ropa, además has dicho.
A lo macho nomás.
Nada más. Sin ropa ni nada, desnudo.
No, claro, no, me saco todo y quedo en short nomás. O sea, en pleno invierno, ¿no?
Con el bañador, digamos, ¿no?
Claro.
Sí.
Increíble. ¿Qué profundidad tiene, Jonathan? Supongo que poco, entonces, ¿verdad?
No, sí, pero lo que pasa es que abajo hay mucho pincho, palo, piedra, hay de todo. Y tiene, ponele que tenga 2 o 3 metros de profundidad.
Es bastante, o sea, es singular, todavía me está llevando Jonathan en la historia mucho más allá, porque yo me lo imaginaba más sencillo, la verdad, pero fíjate lo que está diciendo.
Es un tipo una isla, pero a su vez conecta con el mar, y está, hay algunas veces que el Río de la Plata conecta con el Río de la Plata.
Está fría.
Algunas veces está muy complicado. Está.
Está fría, supongo, el agua, ¿no, Jonathan?
Sí, en pleno invierno más todavía.
¿Has tenido que desistir alguna vez, dejar alguna pelota abandonada porque has dicho, esto es imposible, no puedo llegar?
Sí. A donde Rodrigo te decía que había un barco hundido, ajá, ahí una vuelta cayó una pelota, pero no pude ir hasta ahí porque no me daba el cuerpo. Estaba muy cansado y el partido había transcurrido así y estaba muy cansado. Y si iba, no llegaba.
¿A qué distancia está el barco?
¿A qué distancia? ¿Cuánto tenemos? 300 metros, madre, más o menos. Uf, al barco.
Sí, sí, pues entonces no estamos hablando de algo.
Pelotazo.
No, no es ninguna tontería. La verdad que el que la mandó hasta allí, sí, sí, puso empeño en tirarla bastante lejos, ¿eh?
Sí, es uno, capaz que ustedes lo conocen, se llama Diego Polenta, que juega, ¿sí?, en Nacional.
Sí, 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 lo conozco, lo he visto jugar. ¿Qué día que recuerdas especialmente singular o que te dejara alguna anécdota de una pelota en el agua o algo así? Algo que verdaderamente tú dijeras, esta vez me ha costado mucho, lo he conseguido, va, esto no se olvida nunca.
Como te decía, el día ese que fui a buscar la pelota, en pleno invierno, que estaba jugando Rampla, no me acuerdo contra quién, creo que River uruguayo, uh-huh, y ta, fui a buscar la pelota y todo el mundo, en vez de mirar el partido, miraba el agua y me veía ahí mí nadando, y los periodistas también. Y tal, cuando vine, entré para el estadio y toda la gente me aplaudía.
O sea, el resto de hinchas tiene,
yo no entendía nada,
tienes buen feeling con el resto de hinchas, ¿no? Te tienen mucho cariño, ¿no?
Sí, sí, porque yo fui criado, mi padre me crió acá en el club y todo el mundo me quiere. Y siempre fui atrás del arco al entrar al club que amo, ¿no? Sí. Y gracias a Dios ahora estoy trabajando en el club que amo.
Desde luego que sin conocerte, conociendo solo tu historia, Jonathan, me da que eres ese tipo de socio, de hincha, que simboliza como nadie lo que es la lucha del fútbol uruguayo por subsistir. ¿Podría existir Rampla, vuestro club, sin personas como tú que apoyan con todo al club bajo cualquier circunstancia?
Y yo diría que sí, pero hoy por hoy hay muy poca gente así, porque no es porque no lo quieran, sino porque hay gente que necesita laburar y mucho, y no puede estar ayudando al club como yo y otros más lo ayuda.
Antes vuestra expresidenta Isabel nos ha comentado el origen del mote, del apodo de los picapedreros, de los picapiedra, y cómo algunas personas han pedido ser enterradas detrás de las porterías del estadio. ¿Hasta ese punto te verías tú también?
Eso mismo voy a hacer con mi padre ahora, porque mi padre es fallecido y ya lo reducieron y vamos a tirar la ceniza acá en el Olímpico, en el estadio.
Suponemos que por ahí vas a acabar tú, Dios quiera que dentro de muchísimo tiempo también.
Sí, sí, y también, sí, es una promesa. Mi hermano también. Es una promesa que tenemos toda la familia, porque somos todos hinchas de Rampla.
Pues te voy a decir una cosa, Jonathan. Tu labor es muy dura, es sobre todo muy curiosa, por eso queríamos conocerla aquí. Pero no dudes nunca que seguramente tienes el mejor atardecer de fútbol mundial en el Estadio Olímpico de Rampla Junior, con el Río de la Plata como compañía. Y por lo que nos dices, lo vas a tener además durante toda la vida.
Sí, y ahora después, cuando terminemos de hablar, te voy a mandar unas cuantas fotos de acá. Va a ver lo que es la vista, los barcos que hay. Va a ver lo que es esto. Es una maravilla.
Bueno, pues ya
y
sabéis,
cuando vienen los cruceros, más todavía.
Ya sabéis, las podréis ver y disfrutar también en las redes sociales del Enganche, @elenganche, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Jonathan, un auténtico placer haber hablado contigo, conocer tu historia, y ojalá todos los hinchas de los clubes del mundo fueran como tú, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Le mando saludos a todos ahí, y en especial a mi hermano, porque mi hermano está ahí en Madrid. Y está, les mando saludos para todos.
Bueno, pues esto es dar la vida por un club, literalmente. Que tu padre, que tu hermano, que tu familia, por una promesa, como nos contaba Isabel, y representa a Jonathan, acaben pidiendo ser enterrados en el estadio del club de sus amores. Yo ya no sé qué hay más que eso. Lanzarse a las aguas del Río de la Plata frías, encima es la desembocadura de un río, que eso está helado, desnudo completamente cuando se va el balón al agua. Yo ya de verdad es que no sé qué más. ¿Cómo vamos a superar esto en el Enganche? No lo sé. Lo haremos y lo escucharéis aquí cada lunes, como siempre. Y un saludo de quien nos ha hablado. Ya hemos recordado las redes sociales, así que me lo voy a ahorrar esta vez, José David. Un saludo de Fran y Zuzquiza. Y esta vez sí, David. Programón, ¿eh? Programón.
Sí, hace un tiempo, voy a contar una cosa, hace un tiempo me dio por buscar fotografías de estadios singulares del mundo, me centré en aquellos que por su ubicación estaban extremadamente cerca del agua, por el motivo que fuera, ya sea de un río, de un mar, entre dos lagos, en un puente, en cualquier otro lugar del planeta que expone a la pelota a terminar flotando en el agua. Es más, empecé directamente a publicar estos estadios en mi cuenta de Instagram porque la verdad me llamaba muchísimo la atención y la gente, recuerdo que empezó a dejarme constancia de estadios maravillosos, así que quiero desde aquí hacer un llamamiento con este programa. Usad nuestras redes sociales, como bien ha explicado Fran, en Instagram, en Twitter, donde queráis, para escribirnos y ponernos fotos vuestras en esos estadios o que no sean vuestras, pero de esos estadios que estén cerca, cerquísima, pegados literalmente al agua. Esas fotos serán de estadios de última tecnología en muchos casos, pero seguro que en otros esa cercanía con el agua no será producto de fútbol innovador, sino de fútbol puro como el que representa Rampla Juniors. Un club que vive exclusivamente por empuje de sus hinchas y que, sin poder taparse de la lluvia, sin poder esconderse del sol y hasta viendo cómo la pelota se moja, tiene un estadio único y especial que yo, al menos, no cambiaría por nada del mundo. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.